Esencia de Mujer, Club de Mujeres.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Onda Madrid. Soy Ana Alderete y estoy con vosotros una mañana de sábado más para acompañaros durante la próxima hora. Trataremos de que eso se haga, se vaya rápido. Hoy hablaremos de los más jóvenes, de los que más nos interesan a todos, y es de nuestros hijos. A mi lado hay una inexperta en este tema, llamada Andrea Fidalgo, que me acompaña.
Hola, Ana, ¿qué tal? Inexperta total.
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 En eso de tener, pero...
En eso de tener... No tengo hijos, pero también hay que decir que tengo muchísimos hermanos.
Ajá.
Muchísimos. Bueno, tengo tres.
Sí, pero es como si fueran tropecientos.
Aunque nunca me escuchan en el programa, yo siempre intento hablar de ellos.
Pues un tirón de orejas a esos tres hermanos,
nada,
¿eh?
Nada, malísimos.
Oye, hoy el programa a mí me interesa.
¿Te interesa?
Sí, sí.
Pero tú ya los tienes creciditos de todas formas, ¿eh?
Sí, se han dado un poquito de sí desde que los tuve. ya han cogido un tamaño que se les puede ver, pero me siguen preocupando. Porque lo que traemos hoy a la mesa... A ver, venga, cuéntanoslo.
Pues hoy vamos a estar con tres de nuestras grandes profesionales, como lo son todas, para hablar de los niños, tanto de su niñez como ya su adolescencia. Tengo aquí a mi derecha a Ana Dá, nuestra profesional de sexualidad.
Bueno, buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Hoy nos tienes que contar muchas cosas, ¿eh?
Sí, vengo preparada para ello.
Muy bien.
También tengo a Elsa García, nuestra profesional de psicología.
Buenos días a todas.
Gracias, Elsa, por estar aquí.
Y como colofón de la mesa, a Mar Mejías, nuestra psicopedagoga y coach infantil.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mar. Tú también nos tienes que contar, bueno, las tres nos tenéis que contar y ponernos al día, a ver qué hacemos las mamás y los papás. Bueno, Andrea.
Antes que nada, Ana, de todas maneras...
Sí, me tienes que poner al día de cosas, ¿no?
Hay que mandar algún saludito.
A ver, cuéntame.
Primero tenemos que saludar a Ángel Fernández, que siempre está con nosotros y que mañana cumple años.
Sí,
ya está muy lejos de la juventud.
Nuestro director técnico está dando pasos agigantados hacia una época mejor.
Bueno.
Desde aquí un abrazo, ¿vale? Y nada, tranquilo. Se puede superar. Esa edad que te va llegando se puede superar.
¿A ti quién te está ayudando a superarla, Ana? Creo que es una chica muy maja que te ayuda todos los días en fisioterapia.
Sí, es verdad. Es una chica que además me la lía y se llama Alia. O sea, Alia me la lía. Es la que me destroza el brazo, ¿sabes? Permanentemente todos los días a las 5 de la tarde con tal de seguir manteniéndome joven. Bueno. Así que desde aquí un besito muy grande y por favor el lunes trátame bien, por favor. Te lo pido.
Si quiere que llame en directo.
Efectivamente.
Voy a dar el teléfono, Ana.
Venga,
para todos los que quieran llamar en directo y consultar a nuestras profesionales o contarnos lo que quieran, tienen que hacerlo al 91 512 8400. Que además se podrán llevar también premios de Yves Rocher.
Oye, creo que hay algo sobre el concurso de Larry Crown, ¿no?
Pues nada, que a partir ya de esta semana próxima diremos los ganadores, Ana. De todos esos premios que teníamos, publicaremos en nuestra web los ganadores.
En la web clubesenciademujer.com tendréis las personas que llamasteis y que habéis entrado en sorteo y que habéis ganado.
Y que contestaron a la pregunta de que si se acordaban, bueno, si nos podían decir, si volvieran a vivir, ¿qué cambiarían?
Yo ya sé la respuesta.
¿Ah, sí?
Sí. No sé muy bien qué cambiaría, pero lo que desde luego no cambiaría es tener a los dos hijos que tengo. Y comenzamos con el tema de la mesa.
Comenzamos.
Entonces. Bueno, pues entonces empezamos con Ana Dan, nuestra experta en sexualidad. Yo me gustaría hacerte algunas preguntas, aunque yo sé perfectamente que te has traído unos temas que nos tienes que poner... bueno, nos vas a intentar poner al día a todas. Pero me gustaría comenzar diciéndote, ¿a qué edad les tenemos que contar a nuestros hijos la historia esa tan conocida de la semilla? ¿A qué edad hay que dar esa información? Y por otro lado, si es cierto, y ahí aunque es meterme con temas casi de mar, es cierto que en el colegio se les prepara para, o sea, se les informa para todo esto.
La primera pregunta.
Primera.
Contar la historia de la semillita la podemos contar bien cuando no la pregunten.
Ajá.
O bien antes de eso, a partir de los 3 años. Si los niños nos entienden, se la podemos contar perfectamente. Pero eso sí, una cosa. Además de decir que dos semillitas se juntan, si no solo pensamos que la sexualidad es reproducción, podemos hablar de que se juntan deseos, ilusiones, compromisos, y así no nos quedamos solo en la sexualidad vista como coito y reproducción. Para que nuestros hijos no conciban que solo eso es sexualidad. También hay muchas más cosas.
Hay ingredientes que no les contamos que también están dentro,
claro,
de la
tienen
sexualidad.
Tienen que incorporar a su erótica que existe deseos, ilusiones, compromisos, porque luego nos quejamos cuando son mayores de que tienen relaciones solo por tenerlas. Si no les contamos desde pequeñitos que se pueden tener relaciones de otro tipo y más amplias, va a ser complicado.
Yo te preguntaría que... que bueno, yo como madre lo he notado en mis carnes, hay que ser abiertos con el tema de la sexualidad con nuestros hijos.
Más que abiertos, hay que ser naturales. La palabra es naturalidad, es decir, mostrarnos como nosotros somos. Ajá. Si yo no soy liberal, no me puedo mostrar liberal, ¿sabes? Tenemos que poner nuestros propios límites.
Ya. Bueno, pues yo te voy a dejar que me cuentes un poco cómo me vas a preparar a mí y a las oyentes, y luego te hago otras preguntitas que incluso socias nuestras del club nos han hecho. Cuéntanos.
Bueno, primero me gustaría decir que todos los padres están perfectamente capacitados para dar una educación sexual de calidad a sus hijos. Pero eso sí, que es lo que estaba diciendo antes, la sexualidad es algo más que contar de dónde vienen los niños o hablar de preservativos.
Ajá.
El objetivo en educación sexual, tanto en los objetivos que se dan en el colegio como para los padres, es que los niños aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresar su erótica de un modo que sean felices, que sepan cómo disfrutar.
¡Qué difícil! Sigo poniendo oído.
¿Cuándo empezar?
Venga.
Hay que empezar antes de que les asalten las primeras dudas o curiosidades o nos asalten con las primeras preguntas. En educación sexual se empieza desde el momento que el niño nace. Se empieza con los abrazos, con las muestras de afecto, con el contacto piel a piel. Porque cuando cogemos a un niño en brazos, lo que está aprendiendo ese niño es a querer y a ser querido, a tener seguridad en los demás y a expresar emociones y reconocer las ajenas. Pero no solo es importante la interacción con el niño, sino también las interacciones entre los adultos.
Uh-huh.
Porque cómo interaccionamos nosotros con nuestra pareja le va a servir de modelo al niño. Modelo de relación y modelo de hombre y de mujer, ¿vale? Cuando el bebé se va haciendo más mayor y se convierte en niño, empiezan las primeras curiosidades. Y vamos ya con los temas que normalmente le suelen preocupar a los padres.
Sí. Yo una de las preguntas, y ahí te voy a cortar un momento si me lo permites, es que hay madres que se preocupan porque los niños son muy chiquitines y comienzan a tocarse, ¿no? Uh-huh. En público. Empiezan a espiarse ellos su cuerpo, ¿no? ¿Eso hay que cortarlo? ¿Hay que dejarles? ¿Qué hacemos?
Tu duda es la duda que a todos nos asalta. ¿Qué dejar hacer o reprimir? Tenemos que pensar que los niños se tocan para conocer su cuerpo, para saber dónde empieza, dónde termina, y en ese conocimiento de su cuerpo se encuentran con los genitales.
Ajá.
Y al tocarse los genitales les genera cierto placer o sensaciones placenteras.
Sí, claro, claro.
Satisfactorias. Entonces ya sabemos que todo lo que da placer gusta y lo volvemos a repetir. Si pillamos a nuestro hijo tocándose, lo único que hay que valorar, hay que dejar el juicio, o sea, no podemos juzgar si es bueno o malo, simplemente hay que valorar si es una situación adecuada o inadecuada. Si es en un restaurante, en un autobús,
pues no.
Consideramos que es inadecuada, pero si es en casa es adecuada. Bueno, en casa, siempre y cuando no sea en una comida familiar.
Ajá.
Y ahí lo único que tenemos que, si es inadecuada, lo único que tenemos que hacer es decirle, aquí no, en casa sí. No podemos decir, eso es una
A mí me preocupa eso, ¿eh? Aquí no, en casa sí, porque entonces... A mí esta pregunta me la han hecho con hablando de niños de incluso, pues eso, tres añitos que sí. Comienzan, les se quitan el pañal o... Bueno, ya en pañal no te llevan casi a los 3 años. Pero quiero decir, esa es más o menos esa edad, incluso antes... Es cuando sí. Un niño empieza a tocarse. Entonces, no hay que dejarlos, simplemente decirle dónde...
Hay que dejarlos porque no hay que poner la cabeza de los niños significados que no tienen. El tocamiento de los niños a esa edad nada tiene que ver con la masturbación que vendrá después, más tarde, en la adolescencia.
Yeah.
Entonces, nosotros lo vemos como algo malo porque pensamos en la masturbación. Pero es que ellos están explorando su cuerpo.
Bien, o sea que hay que dejarles.
¿Y en la adolescencia también les dejamos? ¿Les dimos en casa?
Andrea, no te salten los pasos, no te salten los pasos. Vamos a continuar. Cuando yo he dicho que era una inexperta la que tengo yo a mi lado...
Total.
Venga.
Otra cosa que les preocupa a los padres es si son dos los que se tocan.
Ya.
Ahí tenemos que pensar que los niños lo hacen por curiosidad, por jugar o por imitar a los adultos. Y aquí, cuando nos encontramos con esa situación, además de valorar si es una situación inadecuada o adecuada, tenemos que considerar si ambos quieren jugar a ese juego, si están jugando a lo mismo y si tienen la misma edad.
Ajá.
Si alguno de esos tres criterios lo vemos que no es así, sí debemos parar ese juego. Pero ¿cómo no se puede parar diciendo, no juegues a esto, niño? Quiere decir, a mamá o a papá no le gusta que juegues y dar un porqué.
O sea, que todo es a base de explicarlo, ¿no?
Sí, porque los mensajes de no tajantes son los que empiezan a culpabilizar al niño. Uh-huh. Otras de las cosas que pasan a partir de los 3 años es que los niños preguntan mucho por los genitales y quieren ver los genitales de los adultos.
De los mayores.
Sí, uh-huh. Porque ahí están buscando la diferencia entre niño-niña y entre niño-niña y adulto. Muchos padres a mí me preguntan que si tienen que dejar ver sus genitales a los niños. Yo les digo que ahí los límites los ponen ellos.
¿Pero tú qué aconsejas?
La visión ni perjudica ni beneficia. O sea, yo aconsejo que un padre haga con lo que él se siente a gusto. Si no lo hace, tiene que decirle al niño por qué no se siente a gusto. Tiene que explicar su incomodidad. Uh-huh. Damos mucho más referencia si al niño le explicamos que me siento mal que si directamente le digo que no.
Yeah.
Entonces no va a comprender ese no.
Entonces, ¿qué hay que decirle? Mira, niño,
no porque mamá,
que no me gusta que le veas, que me veas.
No te voy a enseñar porque mamá se siente incómoda y le da vergüenza.
Eso es. Y
podemos aprovechar y explicar lo que es el pudor y la vergüenza.
Perfecto.
Y que ellos y así le estamos mostrando que ellos pueden tener pudor y vergüenza y no pasa absolutamente nada.
Oye, ¿es cierto que las niñas adquieren la madurez antes que los niños?
En líneas generales, sí. En líneas generales, sí.
¿En el tema sexual?
Sí.
También.
Sí, también depende un poco, ¿no? Pero lo normal es que sí.
Ajá. Más cositas que nos cuentas.
Bueno, pues entonces, a partir de los 6 años,
¿sí?
Que es entre la infancia y la adolescencia, de 6 a 12 años, los niños empiezan a tener interés por nuevas cuestiones y sobre todo sobre la cuestión sexual. Y empiezan a tener conciencia de la moral sexual de los padres. Es el momento de empezar a contarle que existen distintas formas de concebir la sexualidad y que todas son lícitas. Lo único que la mía es esta.
Yeah.
Porque si decimos que cómo concibe el papá o la mamá la sexualidad es la única forma, estamos haciendo que el niño discrimine otras formas de sexualidad. ¿Vale? En esta etapa es muy importante empezar a hablar de los cambios que se van a dar en la siguiente etapa. Todos uh-huh. los cambios físicos, corporales, la menstruación y todo eso. Porque en sexualidad es importante hablar...
Antes de que llegue.
Sí, porque la sexualidad crea muchas dudas y esas dudas se pueden convertir en angustias.
Uh-huh.
Entonces, si ya le estamos preparando al niño, le estamos diciendo que sus genitales se van a desarrollar, a la niña que la saldrá pecho, que tiene que estar preparada, por lo menos ya
no
sabe...
No va a llevar el susto, ¿no?, del
sí.
cambio.
Sí, es verdad que tampoco le podemos... anticipar los resultados que uh-huh. van a tener esos cambios, que es lo que más le preocupa a ellos. Pensar si va a ser igual que el chico ese que va a sexto o a séptimo.
Yeah.
Pero sí les podemos transmitir el mensaje de que todos maduran, que no hay nadie que se quede sin madurar y que todos son auténticos hombres y auténticas mujeres.
Que unos le llegan antes y otros después, ¿no?
Sí.
Simplemente.
Eso sí que es un problema en el cole, Ana. Yo me acuerdo cuando era pequeñita, comparándonos todas, la que le había salido el pecho ya, la que no, unas con un trauma que te mueres porque pensaban que se iban a quedar planas toda la vida.
Claro, sí. Si a ti te dicen que eso siempre sí o sí va a pasar, algo te tranquiliza, si es verdad que siempre van a querer que sea ya.
Yo en esa etapa fui feliz. Era la madre de todas, era la experta porque fui la primera que fue mujer, me desarrollé y tal, y entonces me venían hasta de cursos superiores
a preguntar.
Yo tenía una consultora.
Bueno.
O sea que lo pasé mal porque fue muy pronto, pero porque lo mío fue algo horrible. Entiendo que 7 años y pico es una barbaridad para ser mujer.
Sí.
A 7 años y medio es de otros países, principalmente hay niñas de África y tal, o de países tropicales, que lo tienen incluso
sí, es que tú eres
5 años.
Muy tropical.
¿Y tú estabas preparada para ello?
Sí, mi madre me había preparado porque evidentemente las madres notamos cuando la niña empieza a desarrollarse físicamente. Y entonces vio que algo no cuadraba y comenzó a explicarme. O sea, que es cierto lo que estás diciendo, que el adelantarnos un poco a la jugada puede ser muy beneficioso. Bueno, continuemos. Ya estamos en la edad entre los 6 y 12 años, ¿no? ¿Y?
Lo importante va a ser hablarle de los cambios, responder con naturalidad a todas las cuestiones que nos hagan y esperar a que llegue la adolescencia, ese momento bueno, temido por todos los padres.
Y ahí es el problema. Vamos a ver, por la televisión nos han dicho que evidentemente en los colegios se imparte esa información, que los niños están tienen todo claro. Y me llega una pregunta de una de nuestras socias que dice, ¿les metemos los preservativos en el bolso?
Si al padre le sale meter los preservativos en el bolso, es mejor metérselos.
Yo te voy a decir, pregunta que o comentario que nos hacen en la web. Tengo dos hijos, chico y chica. Se llevan año y medio, la chica tiene 16 y el chico camino 18. Me gustaría saber si hay que hacer alguna diferencia a la hora de explicarles temas sexuales, si es un chico o si es una chica, porque la verdad es que no sé cómo llegar hasta ellos. Hoy es en la tele que en los colegios les preparan para ello, pero yo no estoy muy segura. Hay madres que les dan el preservativo para evitar problemas, pero yo creo que es justo al contrario, que es como decirles, adelante, ya estás preparado, lánzate. ¿Qué hago? Estoy confundida.
Primero,
y es cierto, o sea, ¿qué haces?
No hay que hacer diferencias entre una educación sexual a un chico o a una chica. Hay que contarles todo, tanto lo de chicos a las chicas y lo de las chicas a los chicos. Porque luego van a tener relaciones con chicos.
Ahora contestamos a esta señora de la web, pero creo que tenemos una llamada, Patricia. Hola, buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos.
Pues hoy estaba aquí en casa tranquilita, me estaba tomando un café, aprovechando que es sábado por la mañana y me lo tomo con tranquilidad, tomando un cafetito y escuchando vuestro programa.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, Patricia, ¿qué es lo que te pasa o qué es lo que necesitas consultar?
Pues mira, yo estaba escuchando vuestro programa que lo dedicáis a, vamos, que hay personas que entienden sobre la educación de los hijos.
¿Sí?
Y me gustaría comentaros mi tema personal, por si me pudierais aconsejar.
Venga, pues a por ello, cuéntanos.
Yo tengo una hija de 18 años y la verdad es que nuestra relación es muy buena, estamos muy unidas, siempre nos hemos contado todo, nuestras penas, alegrías, siempre hemos hablado de todas nuestras cosas con naturalidad y la verdad es que tenemos mucha confianza, por lo menos hasta ahora.
¿Sí?
Porque el fin de semana pasado, que es a lo que voy, mi hija me pidió el coche, se acaba de sacar el carnet, pero bueno, me ha demostrado ser responsable y me pidió el coche para ir a casa de una amiga que celebraba una fiesta de cumpleaños.
¿Sí?
Y como acabaría tarde, me dijo que se quedaría ya a dormir. Yo con toda confianza, pues se
la dejaste.
Sí, y entonces todo bien hasta que el lunes por la mañana, cuando fui a coger el coche para ir al trabajo, encontré una funda o un envoltorio de un preservativo.
¿En el coche?
En el coche, sí, me quedé sorprendida. Lo primero que pensé es, esto no puede ser, o sea, no puede ser mi niña esto.
Ya.
No sé, pensé a lo mejor de algún amigo, la gente joven, pues no sé, que le había dejado el coche a algún amigo.
¿Y cómo?
No reaccioné, me quedé como un poco sorprendida, un poco bloqueada.
¿Y qué has hecho?
O sea, principalmente me quedé sorprendida porque, claro, aunque habíamos hablado de todas nuestras cosas siempre y teníamos mucha confianza, ella me había contado que salía con amigos, incluso yo conocía a sus amistades que habían venido a casa, uh-huh. Pero nunca había dicho que tenía pues ni novio ni algún amigo especial.
Ya, o sea, lo que te preocupa es que hayas encontrado un preservativo sabiendo que ella no tiene una pareja, ¿no?
Sí, o sea, eso me preocupa. O sea, yo me quedé sorprendida porque yo pensaba que teníamos mucha confianza y que nos podíamos contar todo.
Sí.
Pero claro, en ese momento me di cuenta que no era así. O sea, que vi que había algún tema que me podía ocultar o que no tenía confianza para contármelo.
¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho entonces cuando la has visto? ¿Le has dicho algo?
Pues mira, esto ocurrió la semana pasada y la verdad es que es la primera vez que me pasa que no sé cómo hablar de este tema con ella.
¿Esa es tu pregunta?
No me atrevo a sacar el tema porque no sé cómo hacerlo, cómo empezar.
Ya. Me imagino que nos llamas entonces como porque se te va de las manos. No sabes cómo actuar en este momento, ¿no?
No sé cómo actuar. No sé porque lo último que quiero es perder la confianza que había entre nosotras, el poder contarnos todo, toda la comunicación que había. Entonces, yo en parte no puedo ocultar mi parte de enfado. Porque, claro, es como...
Sí, como que ha faltado a tu confianza, ¿no?
Sí, un desengaño de que nos contábamos todo y que ya no confiaba en mí. O sea, ¿por qué no me ha contado si tenía una relación o si tenía amigos más íntimos?
Bueno, pues yo creo que te han escuchado las tres profesionales que tenemos hoy en la mesa. Me gustaría que esperas un segundito y enseguida te contestamos.
Muchas gracias.
Yo, Patricia, agradecerte que nos escuches y bueno, por supuesto que nos llames y que compartas con nosotros pues cualquier tipo de dudas. Así que desde aquí te mando un beso y pon oído, que seguro que nuestros profesionales saben cómo tratar este tema.
Gracias.
Un beso y buen fin de semana. Bueno, chicas, como veis, estábamos hablando de lo que me decía esta señora antes en la web, pero los padres no estamos preparados como para resolver ciertos temas. Vamos a terminar con la pregunta que nos hacía nuestra señora de la web, diciéndonos, nuestra socia, diciéndonos lo de qué hace con el tema del preservativo, ¿no? Que ella creía que el darle un preservativo era justo para... Adelante, ya puedes hacerlo. ¿Tú qué harías?
Yo le daría información de cómo utilizarlo y de cómo adquirirlo y dónde.
Ajá.
Porque si pienso que darle un preservativo va a provocar que lo haga,
¿sí?
Pues simplemente le doy la información de dónde lo puede conseguir, cómo se puede poner y todo lo demás. Y luego está en sus manos.
Yo creo que de todas formas, aunque tratemos de quitarle hierro al tema, es un poco difícil tratar estos temas con los hijos, ¿no?
Sí.
Yo creo que no es nada fácil el decirle, venga, vamos a ver cómo se pone esto. Mira, se coge...
Para eso hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida.
Ya.
Hay que aprovechar los medios de comunicación que hablan mucho de sexualidad y ponen imágenes de muchos tipos de relaciones. Y ese es el momento adecuado para hablar sobre lo que nosotros pensamos y queremos que nuestros hijos sepan sobre eso.
Lo que se me ha olvidado preguntarle a Patricia es, porque considero que ya hemos contestado a esta madre, es decir, le puede dar la información sin necesidad de entregarle un preservativo. En el caso de Patricia, que os abro a las tres, aunque no hayáis tenido oportunidad todavía de hablar vosotras dos, no le he preguntado qué edad tenía, ¿no?
Sí, lo ha dicho, 18 años.
18 años. Bueno, pues mejor me lo ponéis. ¿Qué hace esta mujer con esa chica, con esa hija, que bueno, pues que aparece con el coche, con un preservativo? A ver, ¿quién quiere hablar?
Bueno, yo... Perdona.
Comienza Elsa.
Yo le diría a Patricia que se tranquilizara algo, porque, bueno, en principio los adolescentes, ella ya no están, digamos que ya... es más jovencita que adolescente, aunque todavía está dentro de lo que consideramos adolescencia, que se tranquilice porque su hija necesita para crecer cierta autonomía y tiene todo el derecho del mundo
a no contarle
privacidad.
Eso es lo que no entendemos mucho las madres.
Y eso no quiere decir que deje de tener la hija de Patricia con Patricia confianza.
Efectivamente. Habrá algunas cosas con las que siga hablando perfectamente bien y otras que quiera, en todo su derecho, reservarse para sí misma.
Ya.
Eso es una necesidad y, tú como y un derecho.
Y tú como psicóloga, Elsa, ves se te da ese caso con tu hija, ¿qué haces?
Bueno, yo...
¿Has visto el preservativo, la funda, o no?
Yo me imagino que, como a Patricia, me surgirán un montón de cuestiones, de dudas, un impacto emocional. De pronto entiendes que tu hija ha crecido, que tiene una madurez sexual que de la que además hace uso, etcétera. Pero, bueno, la vida está llena de momentos que nos pillan de sorpresa. Este no tanto, porque este se ve venir desde
poco
hace
a poco,
18 años.
Claro.
¿No? Pero, bueno, hay muchas situaciones de enfado que debemos afrontar. Y situaciones que hay que tomarse con más serenidad.
¿Te darías por enterada de lo que has visto en el coche? ¿O simplemente lo dejarías pasar?
Bueno, ni una cosa ni la otra. No lo dejaría pasar, tampoco daría por sentado qué es lo que ha ocurrido. Si me pica la curiosidad, le preguntaría, oye, he visto esto, ¿te apetece contarme? ¿No te apetece contarme? Y entonces tengo que respetarlo. En fin, sobre todo, además...
Considero que lo que estás diciendo es cierto, es muy buena medida, ¿no? Te apetece contarme, ¿no?
Sí, porque uno, como te he dicho, siempre tiene derecho a contar, a no contar cosas que no quiere contar, a reservarse cierta parte de su vida para sí.
A ver, cuéntame como pedagoga.
Bien, al hilo de lo que está diciendo mi compañera, y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo añadiría una cosa más. Creo que, Patricia, yo también te aconsejo que le cuentes o le expreses a tu hija cómo te has sentido. Es muy importante ser modelo en la expresión de sentimientos. Es decir, mira, he visto esto y no me he sentido bien, ¿vale? Porque así le abres a que ella también te pueda contar. Le abres a crear ese espacio de confianza. Que
o sea,
sí, estoy de acuerdo en que hay que respetar que no lo quiera contar, pero sí, Patricia no se puede quedar con ese enfado. Tiene que transformar el enfado y lo mejor es trabajar las emociones. Y desde el me he sentido mal, ya empezamos a abrirnos.
Me he sentido mal porque no me has contado lo que ha sucedido.
Por esto que he visto y me gustaría, ¿quieres que hablemos? Como decía ella, ¿quieres que hablemos de esto?
Claro, ajá. Efectivamente, porque los padres tienen normalmente están un poco susceptibles con que los hijos no les cuente, etcétera. Cuando, a comunicarse abierta y espontáneamente se aprende escuchando también a los demás. Si nosotros nunca contamos a nuestros hijos cómo nos hemos sentido o cómo nos sentimos en un momento determinado, lo que hacemos, lo que nos preocupa, lo que nos encanta, no podemos esperar que ellos nos correspondan de una forma que no han aprendido.
Uh-huh. Bueno, pues Patricia, creo que ya se te ha contestado. Lo que tienes que hacer es tratar de, bueno, pues de acercarte a tu hija de la forma más natural posible, como decía antes Ana Dan. Es decir, he visto esto, me gustaría charlar contigo sobre el tema, pero solo si tú estás de acuerdo con ello. ¿No es así? Uh-huh. Bueno, última pregunta, luego ya vamos a ver si, porque yo sé que tienes muchas más cosas, pero vamos un poquito justillas para que luego tengamos a ver si es posible un poquito de tiempo. Yo lo que quería preguntarte, Ana, es ¿por qué pese a toda la información que hay, que ahora parece que está un poco más paralizada, pero ha habido un momento en que era continuamente un bombardeo de información sobre el tema de anticonceptivos, ¿por qué con toda esa información existen hoy en día jóvenes, casi la mayoría, que mantienen relaciones sin protección?
Porque los jóvenes tienen un problema con la percepción del riesgo. Uh-huh. Ellos ven que el riesgo no les toca de cerca. Para aumentar la percepción de riesgo, tenemos que hacer que los niños sean conscientes de las consecuencias. Es mucho más fácil que piensen que la posibilidad de tener un embarazo no deseado es real si conocen a alguien que se ha quedado embarazada a los 16 años y le ha destrozado o no la vida.
Yeah.
¿Vale? Tú puedes saber el número de embarazos no deseados al año.
Sí, pero no conoces a nadie y como que no te lo crees.
Claro.
Ya, lo que sí está claro, y yo creo que nos pasó a todos en su momento, es que si de por sí ya el comenzar a tener relaciones las primeras veces es como un trago, si a eso le añades el tener que sacar en ese momento cumbre un preservativo y decir, pues que te lo tienes que poner, pues, ¿no? También es que es algo, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir?
Como cada uno lo quiera ver. O sea, el preservativo sí es verdad que hay un mito,
¿sí?,
que rompe la magia, que enfría, ¿sí?, que el momento tan especial...
Yo lo digo porque ellos son inexpertos y encima le añades otro ingrediente más de inexperiencia, ¿no?
No son tan inexpertos, ¿eh? Los preservativos hoy en día se pueden adquirir en cualquier lugar y te los regalan. Hay varios,
sí, pero yo digo inexperto de en ese momento, ya bastante tienes con pensar en
¿cómo lo vas a hacer?
¿Cómo lo vas a hacer? Que encima tienes que sacar el ingrediente, claro, este nuevo. A ver, ¿y ahora qué hacemos
por
con
eso? Por eso tenemos que romper los mitos de las primeras veces. O sea, hay que explicar que las primeras veces las cosas casi siempre van a salir fatal.
Claro.
Porque es la primera vez.
Ajá.
Entonces, si el niño ya va sabiendo que hay una posibilidad de que todo salga mal,
pues no le va a doler tanto,
claro,
¿no?
Sí, no, sí, le va a costar tanto.
Bueno, quédate con nosotras, Ana, y vamos a continuar un poquillo, a ver si adelantamos en otros temas. Y ahora, a ver si tenemos un poquito de tiempo y hablamos entre todas.
Bueno, venga, Ana, como decíamos, Andrea, los niños cuanto más mayores parece que más dificultades tienen de comunicarse con sus padres, y los psicólogos y pedagogos se ofrecen como una alternativa para estos padres para acercarse un poco más a sus hijos. Para ello tenemos con nosotros, como habíamos presentado antes y ya ha intervenido, a Elsa García, nuestra profesional de psicología.
Elsa, yo me gustaría preguntarte cómo afrontan a los niños la aparición, la pérdida de la inocencia. Es decir, cuando un niño empieza a darse cuenta de que todo ese mundo rosa y tal comienza a ser un poco más real, ¿no? ¿Para ellos es un shock?
Bueno, teniendo en cuenta las diferencias individuales, cada niño reacciona de una forma diferente, yo creo que ellos lo llevan mejor que la gente que los rodea, ¿eh?
Sí,
mejor que la familia, digamos, ¿no? De pronto se han visto ellos con una serie de herramientas de las que no disponían antes, piensan en abstracto, por ejemplo, tienen una capacidad de reflexión mayor, y de abstracción mayor, y de pronto se encuentran con un cerebro con el que no han ensayado lo suficiente, y eso choca más a, ajá, los que tienen alrededor que a ellos mismos. O sea que digamos que ellos lo llevan más o menos bien. salvando las diferencias entre cada uno de ellos, claro.
Cuéntanos, ¿qué querías explicarnos hoy para tener en cuenta?
Bueno, yo quería hablar un poco sobre el proceso terapéutico con niños y con adolescentes, cuáles son los problemas más habituales que nos encontramos en las consultas o en las urgencias.
Sí, porque a los de fuera, a los que no somos psicólogos, no entendemos cómo cuando eres un niño que no se relaciona bien con sus padres, ¿no? Que el diálogo no es fácil con él, que aunque te acercas él le huye, ¿cómo es posible que le pongas delante de una persona ajena totalmente, como puede ser un psicólogo, que lo metas en una consulta y que ese niño empiece a hablar? O sea, ¿qué hacéis?
Bueno, con toda la dificultad que entraña ese proceso, claro, porque efectivamente es muy difícil abrirse y es muy difícil hacerlo con extraños para algunas personas y para algunos niños. Para otros, paradójicamente, resulta más fácil comunicarse con un extraño que con alguien con quien tienen ya una relación afectiva previa, ¿no?
Sí. Pero ¿Es como que les importe menos el juicio que tengan de ellos?
Bueno, se sienten más seguros en tanto que su conducta o lo que ellos hablen entienden que no va a tener unas consecuencias como las que tendría si hablaran directamente con las personas que están implicadas en el problema a resolver, ¿no? En cualquier caso, los psicólogos infantiles utilizan una serie de herramientas apropiadas para la edad de los clientes con los que tratan. Efectivamente, utilizan el juego, las historietas, los cuentos, las marionetas, en fin, una serie de técnicas que permiten a los niños
acercarse.
Permite al psicólogo acercarse al niño y al niño acercarse al terapeuta, efectivamente.
A ver, cuéntanos más cosas que nos traes.
Bueno, a mí me gustaría comenzar explicando que los problemas más habituales que nos encontramos en las consultas de psicología con niños están fundamentalmente relacionados con el momento evolutivo que ellos están viviendo, ¿no? Con la edad de cada niño. Por ejemplo, en el primer y el segundo año, las consultas van a estar casi siempre relacionadas con el control de esfínteres, con las pautas de alimentación, de sueño, con los vínculos de apego con las figuras más importantes, etcétera. Mientras que a medida que se van haciendo más
mayores,
en torno a los 5 o 6 años, es el momento de escolarizarse y esto marca una etapa importante. Por tanto, los problemas van a estar más relacionados con el aprendizaje. ¿No?
La atención,
la adaptación a la escuela. Uh-huh. Aquí tenemos a la orientadora y psicopedagoga que nos va a echar un cable en ese sentido, ¿no? La relación con los compañeros, con los maestros, etcétera. Para la preadolescencia empezamos a encontrar ya más problemas relacionados con la autoestima, ¿no? El autoconcepto, sentimientos de inferioridad o muchos comportamientos, falta de autocontrol, muy poca resistencia a la frustración, niños excesivamente mimados a los que no se les ha permitido sentir ni el aburrimiento.
Entre algodones, esos niños de entre algodones.
Que crea luego muchos problemas porque la vida no es...
Está claro, no es fácil.
No es así. En la adolescencia ya los problemas van siendo un poquito más, graves, porque también es una etapa más conflictiva, digamos. Nos encontramos, por ejemplo, con problemas como niños muy desafiantes, muy negativistas.
Sí, nos llegaba de hecho una carta de una sociedad nuestra diciéndonos que tenía un niño de 15 años que cualquier orden la tomaba como que había que saltársela. Que las prohibiciones para él eran un desafío permanente.
Bueno, es que los niños hay que tener en cuenta que las normas se aprenden precisamente transgrediéndolas. Es decir, pones un límite o pones una norma a un niño o a un adolescente y la manera que ellos tienen de saber si eso es serio o no es serio, si eso es de verdad así como nos lo están exponiendo o no parece para tanto, es precisamente intentando dar un pasito más allá. Pero eso forma parte del crecimiento, del desarrollo de la autonomía y eso es necesario y es bueno que ocurra. Lo que debe pasar también es que cada comportamiento o cada norma que se transgrede debe ir siempre seguida y además cerquita. Ajá. Cerquita en el tiempo de una consecuencia.
Es decir, un castigo.
De una consecuencia proporcionada, digamos. proporcionada.
Me ve cara de dura, y ha dicho, se ha cargado el niño.
Bueno, es que si no, los castigos no tienen ningún efecto.
Ana, antes de seguir, hay que repetir el teléfono por si nos quieren llamar más mujeres como Patricia. Es el 91-512-8400.
Yo aquí querría preguntarte el tema de las prohibiciones, por un lado. Es decir, yo prohíbo fumar a mi hijo, ¿no? En esa etapa de que quieren ser mayorcitos. ¿Esa prohibición hace que tenga más interés por el pitillo? Bueno. Digo el pitillo como el alcohol, como el... Mira, no quiero que vayas con ese tipo de amigos.
Bueno, todo el mundo sabe que aquello que nos prohíben, y además sin ningún tipo de argumentación ni de información.
Sí, artículo 33, original, cuando seas padre comerás huevos.
Efectivamente, bueno, pues pica.
No te rías, es así.
No, si yo lo he escuchado
todavía
en mi casa muchas
tú no
veces.
Has comido huevos.
Oye, pues hace que estimule la curiosidad por un determinado tema, algunas veces, hace que uno, además, por esa necesidad que tiene de crecer y de ser autónomo, intente tirar de la cuerda hasta ver si se rompe. Todo eso es natural.
Otra preguntita más. Eso de mi hija es mi amiga.
Bueno, cada padre establece con sus hijos las relaciones que quiere o que puede. La relación padres e hijos no son relaciones de amistad. Implican una serie de responsabilidades que van más allá, que exceden las responsabilidades que tiene un amigo con otro. Pero eso es una cuestión familiar.
¿Y qué consejo como psicóloga nos puedes dar a los padres de cómo llegar a ese hijo que ves que no confía en ti, que te ve exclusivamente como padre? ¿Cómo puedes llegar a él?
Bueno, lo primero de todo es tener un poquito de fe, un poco de fe en las capacidades de los hijos, en sus capacidades para aprender y para solucionar sus problemas, siempre con nuestra ayuda, pero un poco de fe. Nosotros no somos el oráculo, ni
la panacea,
somos los solucionadores de todos los problemas, y ellos tienen la necesidad de aprender a marchar por su camino, y su camino no tiene por qué coincidir con el nuestro. Entonces, un poco de fe, un poco de confianza en los hijos viene bien. Aliarse con el afecto es algo imprescindible, ¿no? El cariño, el contacto físico del que nos hablaba Ana antes, eso, las palabras amables, etcétera, eso hace que los niños adquieran o desarrollen también su capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de respetar también al otro, etcétera. La capacidad de escuchar, adquieren la capacidad de escuchar y de comunicarse.
Sí, porque es cierto que nosotros nos, yo como madre lo sé, es cierto que nosotros nos quejamos de que quizá no nos cuentan ciertas cosas, pero también es cierto que en ciertas edades te empiezan a contar cosas y como que no tienes tiempo y como que te aburren y como que sales huyendo, ¿no? Y dices, me va a contar otra vez lo de la niña del cole, me muero, ¿no? Y a lo mejor quizá estás desde ese momento en el que para ti es pesadilla, ¿no? Una pesadez, el tener que aguantar algo que te están contando que no tiene mayor importancia. Eso hace que luego, a posteriori...
No tiene mayor importancia para un adulto.
Exacto. Luego hace que a posteriori ese niño no confíe en ti porque tampoco le has dado tiempo, ¿no?
Luego los padres se quejan de que no reciben eso por parte de los hijos que ellos no dieron, o dieron en muy, muy contadas ocasiones, ¿no?
Danos tu pequeño consejo. ¿Qué hacer? Sobre todo en la etapa más difícil, que es la adolescencia.
Bueno, mira, hay muchos consejos que dar. Desde el no considerar que los problemas de los niños o de los adolescentes tienen menos importancia que los nuestros propios, por ejemplo, porque efectivamente para nosotros son menos importantes, pero no para ellos, y ellos necesitan hablar de ello, hasta no aventurarnos a darles consejos y recetas para solucionar todos los problemas que ellos nos plantean, no quitarles importancia a sus inquietudes con comentarios del tipo menuda tontería, y por eso te vas a avergonzar, y por eso te vas a agobiar, sí, pues vaya chorrada.
Se da muchísimo.
Que no, hijo, pues tranquilízate.
Hay que intentar entenderles más, ¿no? Ponerte en su piel.
Sí, no quitarles importancia, no dar recetas constantemente, escuchar lo que tienen que decir, en fin, crear las condiciones, manteniendo el contacto ocular, utilizando la amabilidad y el respeto a todas las emociones y los sentimientos que
ellos
exponen.
Nos transmiten. Bien, pues quédate por aquí un poquito más y vamos a pasar con Mar a ver qué nos cuenta.
Mar Mejías Ana trabaja directamente con niños, entonces también nos puede decir de primera mano cuáles son esos problemas que ella percibe cuando llega a la adolescencia y están en el cole.
Los más frecuentes, Mar, cuéntanos.
Bueno, pues coincido con todo lo que se ha dicho aquí, rebeldía. En rebeldía no se entienden ni ellos y entonces al profesorado pues también es una etapa difícil de trabajar y también para los padres. Yo sí que quiero insistir. El adolescente pues es un poquito el resultado de lo que hemos ido sembrando en él desde que nació, ¿vale? Uh-huh. Entonces, consejo importante para mí, como decía Ana, actuar con naturalidad desde el principio, por favor. O sea, somos sus modelos, pero somos sus modelos desde que nace. Entonces, no nos quejemos luego de que le hemos perdido en la adolescencia. Habría que preguntar a los padres, bueno, ¿y qué has hecho con él durante muchos años? ¿Vale? Entonces, para eso y para evitar eso, vamos a trabajar ese dicho que a mí me gusta tanto, una de cal y una de arena, ¿vale? Entonces, los niños necesitan límites y normas muy claros, pero trabajados desde la emoción, como decía Elsa, desde la afectividad, desde la amabilidad. Entonces hay que equilibrar esos tiempos, porque los problemas vienen cuando se desequilibra, cuando damos, imponemos demasiadas normas sin dar ese afecto, o al revés, somos permisivos totalmente.
Nos han hecho una consulta, una socia que dice lo siguiente, tengo, que es lo que le he comentado antes, tengo un hijo muy rebelde, cualquier orden significa para él algo que hay que saltarse automáticamente y nos tiene tan desesperados que hemos pensado en llevarlo a un colegio internado, pero nos dicen que allí, y eso abro también un poco a todas, ¿no? Nos dicen que allí empeoran, es decir, esos colegios internados son los donde van a parar todos esos niños que se quieren saltar normas o que no hacen las cosas no del todo bien.
Vale.
Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo llevan a un internado? No. ¿Qué hacen?
Desde mi punto de vista, eso es un error. Yo creo que eso es quitarse el problema de encima. El papá, los padres son los responsables de ese hijo. Entonces, desde ahí ese nuevo servicio que hemos abierto, Ana, ¿vale? Esa escuela
es
de padres.
A ver,
Innova, y esencia.
Espera, que nos va a presentar eso, Andrea.
No, a ver, una de las nuevas novedades que traemos
Nuevas novedades
que vamos a poner en marcha a través del Club Esencia de Mujer.
¿Sí?
Es la escuela de padres Super Nanny con esencia.
Ay.
Que iremos contándoos de un poco de qué va todo esto,
o sea,
a través de la web y de los programas de radio.
¿Habrá talleres donde podamos aprender a ser un poco mejor padres?
Tenemos, Ana, nuestra super nani particular.
Ay, es lo que vamos a aprender. Es decir, el otro día me decía una mamá, es que me siento tan a gusto porque ahora sé cómo dar los pasos. Los adolescentes es una época muy complicada y cuando lo trabajamos el tema y vemos que todos estamos en el mismo barco y qué hacer cuando surge, pues a los papás les damos una seguridad de actuación que ellos, claro, el adolescente la capta inmediatamente y sabe que de ahí ya no se puede salir, ¿vale?
Pues entonces vamos a... Eso es interesante, ¿eh?
Además,
ya me hubiera gustado tener a mí un taller para haber sabido manejar alguna
que otra. Si el hijo además ve que los padres van a una escuela de padres, dice, bueno, entonces si ellos...
Lo que vas a ver.
Si ellos son inexpertos también, no pasa nada.
Yo también aconsejo un poquito, pues como decía Elsa, Ana, un poquito... Vamos a crear ese espacio de confianza.
Perdóname, Mar, que creo que nos llama un tal Javier que quiere hablar con nosotros. Buenos días.
Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, primero, felicidades por el programa, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier.
Bueno, yo solo quería comentar, quizá un poquito tarde, porque iba conduciendo y no podía responder antes, pero era pues una madre que había llamado no hace mucho, diciendo que se había encontrado... Pues,
Patricia.
Con un papel de preservativo, efectivamente, Patricia, en el coche. Y bueno, yo solo quería dar pues mi opinión de cómo resolvería la situación. Y pues bueno, simplemente...
Pues cuéntanos, Javier, ¿tú qué harías?
Y mojarme, vaya.
Venga, eso es.
Yo lo que haría directamente es pues llegar con el papel y con una sonrisa,
¿sí?,
y tomármelo todo a broma. Es decir, anda, pues fíjate lo que me he encontrado. Fíjate lo que me he encontrado en el coche. Y hacer broma del tema y tratarlo con la máxima naturalidad del mundo.
Ajá.
Y una vez que haya hecho todas las bromas sobre ello, pero para crear un ambiente totalmente distendido y un ambiente agradable, ¿vale? Pues ya ponerme un poquito más serio y decirle, oye, bueno, pues mira, sé que eres mayor, sé que estás madurando, lo que tengas que hacer, pues hazlo, no hay ningún problema, es decir, cuando tú te consideres preparada, lógicamente, pero que sepas que aquí está tu madre, que aquí soy yo, para contarme lo que quieras, cuando necesites, y sobre todo que si tienes cualquier tipo de problema, que aquí estoy, a tu disposición, y que bueno.
La verdad que tu postura también me parece muy oportuna, primero porque mantienes la naturalidad, como hemos comentado en la mesa, que hay que tener en esas situaciones, pero por supuesto que dándole un grado de humor quizás sea más fácil entrar también, ¿no? Es una de las posibilidades.
Eso es lo más importante de todo, porque si te lo tomas todo con mucha seriedad. Y es que esto, vamos a ver, que yo creo que los niños, como todos, evolucionan. Pues uno de pequeño, pues se toma biberón y a partir de cierta edad deja de tomar biberón. Pero pues uno cuando empieza a madurar, pues empieza el cuerpo empieza a pedirle otras cosas. Entonces es algo natural y es un paso que tiene que dar, que unos lo dan antes, otros lo dan después, pues, pero hay que tomárselo con total naturalidad.
Pues
uno
si
come,
lo...
uno va al servicio, uno hace muchas cosas y es parte de... Sí. Yo es tal y como lo veo, quizás sea una perspectiva un poco extraña, vale. Un poco rara, pero vaya, ahí queda.
Javier,
nada más.
Javier, si me lo permites, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 36 años.
¿Hijos?
No, no tengo hijos.
No tienes hijos. Muy bien, creo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Quién nos dice esto?
Por supuesto.
Pues estás preparado, te veo preparado, para comenzar a darle vueltas a ser papá,
No, pero yo creo que, pues hombre, yo la educación que tuve de pequeño quizá en ese sentido fue bastante estricta y con la madurez me he dado cuenta que hay cosas que no hay que tomárselas en serio, de verdad, que hay que tomárselas con total naturalidad y con total tranquilidad. Y a lo mejor tomándotelas pues con un chiste, con una broma, con total...
sí, es más fácil, ¿no?
Probablemente ya estás dando oportunidad a que tu hija hable contigo y se lo tome con la misma y tenga confianza, ¿no?
Pues desde aquí agradecerte que nos escuches, que te deseamos un buen fin de semana y estoy segura que serás un padre extraordinario, Javier.
Igualmente.
Un besazo
gracias.
Muy grande.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, es una fórmula, ¿no? Uh-huh. El tomar a broma este tema. Bueno, si me dejáis, creo que ha quedado claro que vamos a tener unos talleres súper especiales con Mar Mejías, dándonos ideas de cómo sobrellevar el ser papá o mamá. Que, por supuesto, me imagino que en esos talleres no habrá sexo, ¿no?
Bueno, es decir, padre, madre. Habrá, porque es un tema que
no,
hay que tocar
decir,
con
que no
ellos.
Habrá sexo, no que tengamos sexo allí en el taller, sino que pueden ir hombres y mujeres a él.
Claro, además deberían.
Bueno, pues entonces creo que me vas a permitir, Mar, porque nos han mandado una carta, algo también que difiere de la normalidad.
De la normalidad, Ana. Recuperamos nuestro consultorio sentimental de cada semana, pero hay que decir que esta vez es un poco más especial también.
Hola Ana, mi nombre es Pablo y sé que tu consultorio está dirigido a mujeres. Quizás por mi parte sea un atrevimiento, pero he tomado la decisión de escribirte porque no sé cómo arreglar mi escalabro. Mi expareja es socia de tu club y os escucha cada día en vuestro programa de radio. Aprovecho para felicitaros por vuestra iniciativa. Me gustaría que leyeras mi carta en la radio y después pudiera dedicarle una canción que para mí lo dice todo. No sabes cuánto te agradecería la colaboración. Creo que esto podría acercarme un poco a ella y así poder pedirle una segunda oportunidad. Llevábamos más de 10 años casados. Nos iba muy bien, éramos felices, aunque si soy sincero he de decir que la odiosa monotonía había hecho mella un poco en algunos aspectos íntimos. No sé ni cómo ni por qué, pero caí en la trampa. Una compañera de trabajo con la que he tenido siempre mucha confianza, pero jamás hubo nada entre nosotros, me propuso tomar un café a la salida y sin ver malicia alguna, acepté. Estuvimos hablando de nuestras vidas, ella me contó lo enamorada que estaba de un hombre al que no podía acceder y yo le conté que a veces notaba cómo la ilusión de dentro de mi pareja también decaía, aunque por supuesto seguía amándola. Fuimos quedando todas las tardes y esos encuentros dieron lugar a una confusión muy grande. Confundí la novedad con el amor y qué terrible error. Solo le fui infiel una vez, pero se me clavó en el alma. Cuando llegué a casa no sabía cómo mirarle a la cara. Me sentí sucio, traidor, en definitiva, lo peor que esa mujer maravillosa podía tener a su lado. Mi conciencia no me dejó hasta que decidí decírselo y pedirle perdón. Desde entonces estamos separados. Ella no pudo soportar ese dolor y decidió que terminásemos. Llevamos 3 meses separados y yo no resisto más. Necesito una segunda oportunidad para demostrarle que la quiero, que ella es mi vida y que desde que me dejó me siento perdido. Quiero decirle que me rindo ante ella, que quiero que olvidemos lo que ha pasado, que valoremos lo que entre los dos creamos aquel día que nos conocimos. En definitiva, que vuelva a mí. Por último, pediros que si podéis poner la canción de Pitingo, Me rindo ante ti, y antes de ponerla y que ella la escuche, decirla a través de ti, que soy el hombre más enamorado de este mundo y que ella es una mujer maravillosa, especial, única, es la mujer que quiero más que a mi vida. Gracias por vuestra atención y vuestra ayuda y un beso muy fuerte. Bueno, yo creo, a mí se me ha puesto los pelos de punta. Tengo que decir a Pablo que, por supuesto, que hemos leído tu carta, por supuesto que tratamos de ayudarte y que qué mejor que escuchar a Pitingo, pero aprovecha la oportunidad si se te presta.
¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Tuvimos lo mejor y lo echamos a perder. Si me das otra oportunidad de probar mi amor por ti, si me dices que sí, te puedo jurar que jamás tiras de mí. ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? ¿Por qué no me dices cómo? Mi amor, aquí me tienes rendido ante ti. Soñando así, pensando así, te extraño tanto, amor, que no sé, que ya no sé vivir sin ti. Llegaré el amanecer y veré que no estás tú, y ya no puedo resistir la realidad ni la luz. Rendido te pido que vuelvas a mí.
¿Por qué no recuperamos nuestro amor?
Bueno, bueno, Javier, espero que ella esté... Perdón, Pablo, que ella esté escuchando esta canción tan bonita que ha hecho Pitingo de hace tiempo ya, y que, bueno, que os deis esa oportunidad. Pero eso sí, si vuelves a fallar, Pablo, la que voy a por ti soy yo, por darte esa segunda oportunidad. Bueno, y para dejarlo aquí, me gustaría que cada una cerrarais el programa diciendo brevemente qué aconsejáis a esos padres que tienen a esos hijos en esas edades tan difíciles. Comenzamos con Mar, al revés.
Bien, pues yo sigo en mi frase que me encanta: acompañarles, por favor, en el proceso, que también ellos, los niños, lo pasan mal. Somos sus compañeros de viaje, hemos nacido para vivir juntos un tiempo y hay que estar muy presentes, ¿vale?
Con como naturalidad.
Padres, con mucha naturalidad.
Te tendremos entonces dándonos
sí.
cursos de...
Talleres de Escuela de Padres, pero muy vivenciales, ¿eh? Ya sabéis cómo soy.
Eso es, muy 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 de verdad, ¿no? Sí. Muy reales. Elsa.
Bueno, yo en la línea de...
Bueno, tú, yo lo que quiero es que nos digas cómo tratar de evitar ir a tu consulta. Aunque hay, tienes que comer, o sea, ya buscaremos algo, hacemos una colecta.
Bueno, pero para eso hemos tenido todo el programa. Yo lo quería terminar y cerrar también exponiendo la idea de que a veces se necesita ayuda.
Y no pasa nada.
Y a veces se necesita ayuda y hay que utilizar esta ayuda no tanto como para... O no debemos sentir esa frustración como un fracaso personal, lo que hemos hecho mal con los hijos, sino usarlo como una oportunidad para aprender y mejorar y hacerlo mejor en el futuro.
Corriendo, Ana.
A la hora de hablar con nuestros hijos sobre sexualidad, no olvidar que tenemos que pretender que se conozcan, se acepten y que sean felices con el modo en el que disfrutan.
Bueno, Andrea, tú y yo ya nos conocemos.
Yo ya estoy preparadísima, Ana, para tener hijos y para tener...
Bueno, que lanza
vamos,
la veo.
Vamos.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya entretenido, que os haya divertido incluso y, por supuesto, informado. Volveremos en 7 días con lo mejor de la mujer y del hombre de la semana que viene. No olvidéis visitarnos en www, que ya no se dice, según Andrea, clubesenciademujer.com y en nuestra página de Facebook. Os dejamos ahora con la actualidad, como siempre, en la 101.3.
Mujeres de FM. Sed muy felices y gracias a nuestro técnico que comienza hoy con nosotros. Un beso.
Feliz sábado.